El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy a poco más de una hora de un partido que, aunque se juegue en la noche de un miércoles de noviembre, no es un partido cualquiera. A las 9 menos cuarto, Grecia-España en el Spiros Luis de Atenas. La selección se juega a estar en el Mundial, que es algo que parece una rutina, pero no lo es. Estamos acostumbrados a no perdernos una Copa del Mundo desde hace casi medio siglo, pero esta vez va a tocar sudarlo esta noche en Atenas y el domingo en Sevilla. De momento, eso sí, Suecia está ayudando y va perdiendo 1-0 en Georgia. Pero hay una última hora con respecto al partido de la selección. Ya hay 11 y está plagado de novedades el equipo de Luis Enrique. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo de Pablo, buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid, del enfoque del deporte. Como tú dices, es un equipo con muchas sorpresas, al menos no previstas en estos días previos de concentración de la selección española. No hay sorpresa en la portería, eso lo teníamos todo claro. Unai Sumón, el guardameta de España. Defensa, Carvajal vuelve a la lista y vuelve a la titularidad. El lateral derecho del Real Madrid. Lateral izquierdo, José Luis Gallá. El lateral del Valencia. Centrales, Laporte, que es un fijo, pero esta vez acompañado por Íñigo Martínez. Ahí está una de las primeras sorpresas junto con la de Carvajal. Otra más, Rodri, el futbolista del City, el que va a dirigir el centro del campo, escoltado por Coque y por Gavi. Estos dos más previsibles. Y arriba, sin duda, también la noticia, primera convocatoria y además directo a la titularidad, Raúl de Tomás, el delantero del Español, partiendo desde la banda derecha, Pablo Sarabia partiendo desde la banda izquierda y Álvaro Morata, delantero centro de España. Así que, con esos nombres ilustres, vuelve Rodri a la titularidad, Raúl de Tomás debuta y debuta como titular, Carvajal al lateral derecho, Íñigo Martínez al centro de la zaga.
Esa es la noticia a esta hora de la tarde, 7:32, media docena de novedades en el equipo titular de Luis Enrique en Tbilisi, minuto 74 ya de partido, Georgia 1, Suecia 0. Así que si España gana con este resultado en Georgia, si gana España en Atenas, le valdría un empate el domingo en Sevilla frente a Suecia para clasificarse como primera para el Mundial. Mario Llorente está en la realización y Elena Castro produce. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es jueves 11 de noviembre y están pasando más cosas. Este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodri.
A esta hora estamos muy pendientes de ese Georgia-Suecia que está en juego.
Y además de esto, el resultado en otros grupos. La Portugal de Cristiano Ronaldo no tiene margen de error ante Irlanda. Los lusos son segundos a un punto de Serbia, que tiene, eso sí, un partido más. Una situación similar es a la que se enfrenta Croacia, que necesita ganar a Malta y que Rusia pinche con Chipre. Un escenario que ahora mismo nos está dando porque los rusos ganan 4-0 en el minuto 76. Y fuera de Europa, otro partido con representación de jugadores de equipos madrileños es el Brasil-Colombia, que se juega esta madrugada.
Cuando acabe el parón de selecciones, al Real Madrid se le complica el calendario.
9 partidos en un mes, un partido cada 3 días, entre ellos 2 encuentros de Champions y de Liga contra el Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Eso sí, Carlo Ancelotti cuenta con buenas noticias. Pese a la ausencia de los internacionales, Valverde, Mariano y Rodrigo han entrenado individualmente por segundo día en el césped. Además, Mariano hoy ha entrenado sin máscara. Recordemos que se rompió la nariz en el encuentro ante el Elche. Los tres podrían ir en la lista del técnico italiano para el partido del día 21 ante el Granada. Quien sigue su lenta recuperación es Dani Ceballos, que se lesionó de gravedad en el tobillo en los Juegos Olímpicos de Tokio. El Anladruz sigue entrenando en solitario dentro de las instalaciones.
Y en el Atlético de Madrid, Llorente y Lemar vuelven a tocar balón en el verde.
Ambos podrían estar disponibles para el encuentro contra los Osasuna. El madrileño se ha perdido 5 encuentros, casi los mismos que el francés. Además, Hermoso, que no ha estado en las últimas 2 sesiones, ha trabajado con sus compañeros. Por su parte, Trippier y Saponjic siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Diego Pablo Simeone solo tiene ahora mismo a su disposición a 4 futbolistas de la primera plantilla. Preguntado sobre el técnico argentino en el partido de la una, Santi Denia, actual seleccionador nacional sub-19 y exjugador rojiblanco, cree que el Cholo debería quedarse toda la vida en el Atleti.
El mejor entrenador que hay en la Liga Española y el mejor entrenador del Atlético de Madrid, vamos, sin ninguna duda, para que estén toda la vida. De hecho, lleva ya muchos años y debería estar toda la vida. Creo que el club ha crecido junto con el Cholo.
Hay noticia en Tbilisi, segundo gol de Georgia, se está consumando la sorpresa, se está consumando el favor para España, Georgia 2, Suecia 0. Lo que no para, ni aunque juegue España, es la segunda división.
Los equipos madrileños han entrenado hoy para preparar sus encuentros de este fin de semana. Complicadas visitas del Fuenlabrada al Valladolid y del Alcorcón al Eibar. Los alfareros son colistas, aunque su entrenador prefiere no mirar la clasificación y centrarse en ganar.
No nos podemos marcar un objetivo a largo plazo como la permanencia. Yo creo que ese objetivo se consigue en el último minuto, ¿no? Y nuestro objetivo a corto plazo, que es donde tenemos que focalizar, es ganar un partido pronto, y cuanto antes mejor, y creo que el sábado sería una buena oportunidad.
Por su parte, el Leganés recibe el domingo al Oviedo.
Esta mañana hemos conocido que dos equipos madrileños pidieron a la Federación investigar a varios equipos de Segunda B.
Lo hicieron en 2019 mediante una carta. El Rayo Majadahonda, Interdux y otros 9 equipos pedían que se les investigase a esos clubes por presuntos pagos irregulares en negro. La Federación remitió ese documento a las autoridades y 2 años después han intervenido las sedes de diferentes clubes de la ahora Primera Federación.
Miguel Méndez se estrena como entrenador de la Selección Española Femenina de Baloncesto.
Y de momento lo hace con victoria 57-60 ante Hungría en el cuarto, el minuto 6. Por su parte, hoy arranca una nueva jornada de la Euroliga, aunque no será hasta mañana cuando juegue el Real Madrid contra el Zalgiris, que no conoce la victoria, aunque Pablo Lasso no se confía.
Sería una cosa bastante sencilla, que es, si no han ganado todavía, están más cerca de ganar. Han empezado mal, van 0-8, nosotros sufriremos mucho mañana porque es un equipo que juega bien a baloncesto y nos va a obligar seguro a tener que estar muy atentos desde el principio.
Carlos Alcaraz ya está en semifinales de las finales de la Copa de Maestros Juvenil.
Y llega invicto a esta nueva fase del Campeonato de Jóvenes Estrellas. El murciano ha logrado esta tarde su tercera victoria de la fase de grupos ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 91 del mundo, por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3. En el próximo partido se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima. Solo en esta temporada Alcaraz ha ascendido en el ranking ATP, 109 puestos, está en el número 32. Además, ha igualado a Rafa Nadal con 30 victorias en una temporada con 18 años. Y en el Masters de Guadalajara, México, Paula Badosa debuta esta madrugada ante la bielorrusa Arina Sabalenka. Esperemos que corra mejor suerte que Garbiñer Muguruza, que ha perdido.
Y Valentino Rossi ha dado su última rueda de prensa como piloto en activo.
El italiano correrá este domingo en Cheste, el último circuito después de 26 temporadas, 432 carreras, 115 victorias y 235 podios.
And I think that the best thing is that we give
Rossi ha asegurado que su deporte, el motociclismo, divierte a la gente y hace que durante una hora no piense en sus problemas. Emocionado, el italiano se ha reencontrado en el circuito de la Comunidad Valenciana con las 9 motos con las que fue campeón del mundo.
Y no os perdáis el tramo final del programa porque conoceremos la historia de un grupo de jóvenes que han pasado de delinquir en las calles a ser el mejor equipo de rugby de su país, así como suena. Son las 7:38, esto es el Enfoque del Deporte, y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
Hay que ser optimista. Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien. Porque además los pensamientos generan una energía. Esa energía positiva genera acciones, genera maneras de afrontar la vida. Y yo soy muy happy, muy optimista, y pienso que vamos a ganar los 2 partidos y ya habrá tiempo para pensar en cosas feas y malas y cosas que no deseamos.
Tiene motivos Luis Enrique para ser optimista porque no puede ir mejor la tarde. Faltan 9 minutos para que acabe el partido en Tbilisi. Gana Georgia a Suecia 2-0 y es relevante para el desarrollo del grupo B de clasificación para el Mundial. Suecia es líder con 15 puntos, España es segunda con 13 y Grecia es tercera con 9. Eso significa que a 2 jornadas para que esto acabe, una ya para Suecia, las 3 tienen opciones de meterse en el Mundial como primeras o a través de la repesca. Pero este resultado de Tbilisi hace que con una victoria hoy de España en Atenas le valga el empate en la última jornada del domingo en Sevilla contra Suecia para clasificarse para el Mundial. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodri.
Bueno, poco más de una hora para que ruede la pelota en el Spiros Luis. Ya hemos conocido el 11 de España. No vendría mal recordarlo porque hay media docena de novedades.
Sí.
Y ha vuelto a sorprender Luis Enrique.
Sí, vamos a recordarlo por si hay algún rezagado que se incorpora ahora a la sintonía de Onda Madrid, del Enfoque del Deporte. Sale España a partir de las 9:45 de la noche en el Estadio Olímpico de Atenas con Unai Simón en la portería. Aquí no hay sorpresa, evidentemente. Carvajal directamente a la titularidad, lateral derecho de España, lateral zurdo José Gallá, el lateral del Valencia. Los centrales van a ser Aymeric Laporte e Íñigo Martínez. Por delante va a dirigir el centro del campo Rodri, el futbolista del Manchester City, escoltado por Gavi, el chaval del Barça, y Coque, resurrección. Y arriba también otra de las grandes novedades, Raúl de Tomás, el canterano madridista, el ex del Rayo, el ex del Real Madrid, evidentemente, jugador del Español. Sarabia partiendo desde la izquierda y delantero centro, Álvaro Morata, que después de la anterior lesión vuelve de nuevo a ser titular de la selección española.
Antes del partido de Suecia estábamos obligados a ganar si queríamos depender de nosotros mismos. Tal y como va la cosa en Tbilisi, nos valdría incluso un empate para depender de nosotros mismos si es que ganamos a Suecia en la última jornada. Pero objetivo la victoria, y es un equipo ofensivo, ¿eh, Carlos?
No, evidentemente. Lo tiene claro Luis Enrique. Apuesta por Carvajal, que evidentemente es un lateral bastante más ofensivo que Azpilicueta. Gaya seguramente porque está más en forma y en mejor estado también de forma, y además ofensivamente aporta muchas cosas con respecto a Jordi Alba. Y lógicamente la gran sorpresa en el ataque es Raúl de Tomás, que ha llegado de rebote, acordaos, porque vino sustituyendo a Ansu Fati, que se lesionó, con lo cual no era una primera alternativa para Luis Enrique, pero bueno, ha llegado de segundo plato, y de segundo plato directamente a la alineación titular. Y Raúl de Tomás es un tío que evidentemente también tiene mucho gol, igual que Sarabia en la selección, y Morata, aunque le ha costado tradicionalmente más marcar goles con España, pero bueno, hoy no se puede decir que no saque un once ofensivo, sabiendo que hay que ganar, Rodrigo, porque además si ganas hoy a Grecia, lógicamente te puedes permitir dos resultados contra los suecos en el último partido, porque valdría el empate y la victoria.
Buscamos una opinión de calidad, la de nuestro comentarista Ángel Vivar Dorado. Hola Vivar, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Rodri? Buenas tardes.
Nos faltaban Ferran y Oyarzabal, necesitamos el gol para ganar, y mucha madera, ¿eh? Con Morata, con Raúl de Tomás en la punta del ataque, acompañados por Sarabia.
Sí, una alineación que normalmente Luis Enrique no suele llevar a cabo por la presencia de dos delanteros puros más claros. Vamos a ver si nos sorprende, bueno, pues con algún planteamiento táctico novedoso o con alguna disposición en el terreno de juego distinta.
Uh-huh. Dijo Luis Enrique el otro día que sentía la presión y que esperaba no contagiársela a sus jugadores. Te iba a preguntar que cómo sale un futbolista liberado de esa carga a jugar un partido como el de esta noche, pero seguramente ayuda un poco, ¿no? El resultado de Tbilisi, seguramente en el vestuario antes de saltar esa noticia llegue a los futbolistas y de alguna manera libere un poquito, ¿no?
Lo inteligente, Rodri, es intentar liberar a los futbolistas de presiones externas, de no intentar meterles más peso en la mochila, ¿no? En este sentido, yo creo que Luis Enrique ha tenido, durante todo el tiempo que lleva la selección, soluciones inteligentes, y además los jugadores han rendido bien, sobre todo en las grandes competiciones, la National League, la Eurocopa, en fin. Yo creo que el míster es inteligente en esto, y sin duda alguna pues también ayuda el resultado negativo que hasta el momento, bueno, el resultado negativo de Suecia, evidentemente, porque te da más oportunidades, ¿no? Y esto siempre, pues, tranquiliza.
Pues nada, Vivar, te esperamos por aquí enseguida ya en el partido de la Onda, así que te escuchamos en un ratito en el 101.3 y en el 106, hasta ahora.
En un ratito nos escuchamos, hasta ahora.
Hasta ahora. Grecia ya nos dio un disgusto en los Cármenes y por culpa de aquel empate estamos hoy con la soga al cuello. Rodrigo Marciel, ¿qué Grecia nos vamos a encontrar esta noche?
Esa es una de las cuestiones, es saber qué Grecia se va a encontrar la selección española, pero bueno, la realidad es que está Grecia llegando con opciones de clasificación a los dos últimos partidos, ya es un éxito en el país heleno, sin lugar a dudas. Hay que recordar que Grecia no se clasifica para una fase final, ni Eurocopa y Mundial desde 2014. Lo que más tiene esta Grecia, sobre todo atrás, no solo es que es un equipo que se organice sino defensivamente, sino que es que tiene a sus mejores hombres, portero del Benfica, y luego tiene a Tsimikas, el lateral izquierdo del Liverpool. Pero esa generación de Tsimikas seguramente llegue mejor en la Grecia que será más fuerte, será la Grecia del próximo Mundial, luego de la próxima Eurocopa. Quizá le pilla un poquito joven a esta España, pero se va a encontrar una selección española con un equipo enfrente que desde luego está con optimismo después de hacer un gran nivel ante Suecia. Sí, seguramente un poquito más arriba de lo normal en el partido, pero sobre todo con las sensaciones que ha terminado esta fase de clasificación en posición ascendente. Con lo cual, cambian el sistema, eso sí, con tres centrales por necesidad de algunas bajas, y lo que les falta es talento arriba. Le generó a España un gol clave para que España se haya complicado la vida, pero en condiciones normales va a ser más de los errores de España que del acierto de una Grecia que está todavía muy, muy, muy lejos de aquella campeona de Europa.
Fútbol griego y del español sabe mucho un tipo que echó los dientes corriendo por la banda de la Escuela de Fútbol Madrid Oeste de Boadilla, que jugó en el Real Madrid de Mourinho y que ahora defiende el trébol verde del Panathinaikos. Hola, Juancar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El galgo de Boadilla.
Hombre, todavía lo sigo siendo, ¿no? Creo que os acordáis.
Bueno, ¿en Grecia cómo te llaman?
La verdad que Juancar, no ha llegado aquí el apodo ese de momento, espero que sí, que llegue, porque en verdad sí me gusta.
Ajá. Bueno, ¿cómo está la cosa por Atenas? ¿La gente allí está convencida de que nos puede ganar esta noche?
Bueno, saben que va a ser muy complicado, ¿no? Pero tienen pues esa esperanza. Yo creo que va a haber muy buen ambiente de fútbol hoy en el campo, y bueno, esperemos que les dé igual. Yo quiero que España gane, evidentemente.
¿No te ha picado a ti el gusanillo para ir al Estadio Olímpico?
Pues mira, iba a ir, pero me han repetido la vacuna este mediodía y digo, me voy a quedar en casa tranquilo, no vaya a ser que me dé reacción y encima me pille allí, así que nada, me quedaré en casa tranquilito y lo veré desde aquí.
Ajá. Oye, ¿cómo es en Grecia la cosa? ¿Pasa como aquí que la gente se engancha más al club que a la selección, salvo en las fases finales? ¿O hoy es uno de esos días en los que se para el país para ver el partido?
Bueno, es verdad lo que tú has dicho. Yo creo que están más comprometidos con sus equipos, ¿no? Más que con el tema de la selección, pero la verdad que hoy es un partido bonito. Se lo juegan todo y encima juegan contra España. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que la gente hoy se enchufará mucho, tanto a la televisión como gente que va a ir al estadio y demás.
¿Qué tal es el Estadio Olímpico? ¿Cómo es jugar en el Spiros Luis?
Bien, pues muy bien, un pedazo de campo. El año pasado yo jugué algún partido de liga ahí, que lo compartíamos con el AEK de Atenas, y bueno, la verdad que un pedazo de campo. Es verdad que es muy, muy grande, tiene que ir muchísima gente para llenarse, pero bueno, esperemos que haya ambiente y que disfruten de un partido bonito.
Lo que pasa es que hay pista de atletismo, ¿no? Eso, quieras que no, hace que la gente se le escuche más lejos.
Sí, es verdad que, bueno, ya lo de la pista de atletismo se queda un poco antiguo, ¿no? Comparándolo con los estadios que hay ahora, como podemos saber, como la Real, que quitó la pista de atletismo, el Celta, el Almería, así que, bueno.
Allí en Grecia, en cuanto a ambiente, lo más bestia que has vivido, ¿qué ha sido?
Pues mira, el derbi, cuando jugamos Olympiacos con Panathinaikos en campo de Olympiacos, la verdad que impresionante el ambiente que hubo. Tuvieron que parar el partido dos veces por el tema de las bengalas, el campo estaba lleno de humo, no se veía absolutamente nada, y la verdad que el ambiente fue impresionante.
Uh-huh. Oye, si les damos para el pelo a los griegos, a ver quién se presenta mañana en el entrenamiento con el Panathinaikos, igual tienes que decir que te ha hecho efecto la vacuna.
Eso es, solo espero que ganemos hoy, porque si no, mañana al llegar al vestuario me van a caer los palos a mí, así que espero que la selección gane hoy y bueno, y ya dejar cerrado pues esa clasificación.
Bueno, a ti te va bien, ¿no? En Grecia.
Sí, muy bien, muy, muy contento, una experiencia totalmente diferente, pero la verdad que la gente aquí me ha cuidado muy bien desde el primer momento y estoy muy contento.
Y tenéis a otro español que la está rompiendo, ¿no? Carlitos López.
Sí, tenemos, vamos, somos cinco españoles en total. Está Fran Vélez también, Aitor Contrapiedra y Rubén Pérez, que bueno, lo conocéis todos de allí, del Leganés, de España. Y la verdad que bien, muy bien. Tenemos muy buen grupo. Es verdad que Carlitos ahora está en un buen momento. Es delantero, así que bueno, lo que tiene que hacer es hacer goles.
Pues que los haga, que lo siga haciendo, y tú que sigas dando asistencias, ¿eh? Desde la banda, como has hecho toda la vida. Juancar, ha sido un auténtico placer escucharte, y seguro que a mucha gente de Boadilla y del Real Madrid, fundamentalmente, también les ha hecho ilusión. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Y antes de nuestra entrevista de hoy, solo un minuto para que José María Bonilla nos cuente qué pasa con el calendario, que ya de por sí es una locura, pero que ha disparado el malestar de dos clubes de Madrid, del Real Madrid y del Getafe. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Sí, y por cosas distintas. En el Real Madrid, porque en apenas 32 días, desde el 21 de noviembre al 22 de diciembre, va a tener que disputar 9 partidos entre Liga y Champions. Empezará en Granada, seguirá Sheriff, posteriormente Sevilla, Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Antes del derbi incluso se va a medir al Inter de Milán y va a terminar el año contra el Cádiz y contra el Athletic Club de Bilbao. Es decir, 9 partidos, como te digo, en apenas 32 días. Y en lo que se refiere al Getafe, el calendario están un poco hartos los seguidores del conjunto getafense porque han programado 4 partidos de 8 como local en horario del lunes. El Getafe se ha medido a Sevilla, Elche, Celta y se va a medir al Athletic de Bilbao en los partidos de lunes, algo que evidentemente no está gustando a los aficionados azulones.
Pues así está la cosa. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Acaba de salir un espontáneo para abrazar a Ibrahimovic, pero claro, falta un minuto para que acabe el partido y pierde Suecia 2-0 frente a Georgia, así que no estaba el horno para bollos. Ahora, una de esas historias que solo pueden suceder alrededor de un balón ovalado. Y ahora una historia de lo más inspiradora y que demuestra que el deporte puede convertir una experiencia traumática en la mejor aventura de la vida. Hace 18 años, 3 delincuentes entran a robar en una hacienda, en la hacienda Santa Teresa, en Venezuela, golpean al guardia de seguridad, pero son descubiertos. Alberto Bolmer, el dueño de la finca, les da 2 opciones a los atracadores: trabajar para la comunidad o ser entregados a la policía. Los delincuentes eligen la segunda opción y el resto de su banda también. Y de esa decisión nace un equipo de rugby que hoy es el mejor de todo el país. Ander Herrera juega en ese equipo que, como no podía ser de otra manera, se llama Los Alcatraces. Hola, Ander, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado. Bueno, de verdad, comienzo con el proceso del proyecto Alcatraz el 5 de octubre del 2020. Aunque tuvimos 2 años de negociación para aceptar la propuesta de atrás, pues. Y dimos nuestro paso voluntario ese 5 de octubre del 2020, comienza realmente el proceso de la banda número 11, porque ya por Alcatraz, bueno, han pasado 11 bandas del 2003, y bueno, yo soy miembro de la banda número 11, en donde somos 15, digamos, jóvenes, que hoy en día nos mantenemos juntos. Duramos 3 meses aislados, trabajando con psicólogos, profesores de valores, aprendiendo de los valores del rugby: el respeto, la responsabilidad, la transparencia, la disciplina, la humildad y la confianza.
Es así la historia, ¿no? Tú no estabas en ese primer asalto porque han pasado muchos años y si no, no estarías en el equipo ahora. Pero digamos que tú, como has dicho, perteneces a una banda posterior, la banda número 11,
sí.
Porque cuando eras más joven tampoco es que llevaras una vida demasiado modélica precisamente, ¿no? Pertenecías a esa banda en Venezuela. ¿Y qué es lo que hacíais? ¿Qué es lo que hacía la banda a la que pertenecías?
Bueno, nosotros robábamos, extorsionábamos, trabajábamos de noche, no confiábamos en nadie. Y bueno, fuera de mi banda, toda persona era un enemigo, toda persona. Eso era lo que nos dedicábamos, porque bueno, teníamos muchas bandas enemigas y bueno, teníamos que luchar contra esto. Y cuando el proyecto nos hace la propuesta, nosotros no creíamos en eso. Nosotros no creíamos en eso porque lo que se nos venía a nuestras mentes, porque éramos muy desconfiados y a pesar de todos los problemas que teníamos con las otras bandas, era que nos querían reunir a todos y bueno, darnos de baja, matarnos. Eso era lo que pensábamos en ese momento. Entonces nosotros le hicimos una propuesta a un representante del proyecto Catrás, que en ese momento es el ingeniero Gabriel, y bueno, que se apersonara al lugar donde nosotros estábamos, pero donde nosotros operábamos. Y bueno, él aceptó la propuesta y se apersonó a ese sitio. Y de verdad que cuando es distinto hablar desde una comunicación, de un teléfono, al hablar presencial. Cuando el ingeniero llega a donde nosotros estamos, bueno, en lo personal, yo era muy observador, muy desconfiado. Y veo de verdad que cuando comienzo a hablar con esta persona que no quería ningún mal hacia nosotros, pues incluso cuando nosotros le preguntamos que por qué ellos hacían esto, la respuesta que nosotros recibimos de él fue que ellos creían en el perdón y en las segundas oportunidades.
ahí aparece el rugby, ¿no? Y el rugby es precisamente eso, ¿no? Caerse, levantarse, tener de nuevo una oportunidad.
Sí, eso es correcto. E incluso, yo no conocía nada del rugby. O sea, desde pequeño me gustaba el deporte, pues. Jugaba fútbol y eso, béisbol. Pero en realidad conozco el rugby es en el proyecto Alcatraz. Cuando comienza esa fase de reinserción, donde nos mantuvieron aislados, y ahí es donde conozco verdaderamente el rugby, que bueno, es un juego de contacto, de caerse, de levantarse. Existe un tercer tiempo en donde el equipo contrario, bueno, te respetas como adversario, como compañero, resaltan demasiado los valores.
¿Qué te ha enseñado a ti el rugby en cuanto a esos valores? ¿Y qué le dirías a un chaval que anda confuso, que vive en el alambre, que puede encontrar en el rugby?
Mira, lo primero, creer siempre en las segundas oportunidades que existen, y así como Dios y Santa Teresa, el proyecto que atrás me dio esa segunda oportunidad, bueno, a cualquier chico, a cualquier joven, a cualquier adolescente, también puede suceder esa segunda oportunidad, y bueno, y para eso estamos trabajando el día a día, para que un niño, un adolescente, un joven no pase por este mundo del cual nosotros estuvimos en este pasado, siempre resaltando los valores, el respeto, la disciplina, la confianza, la humildad, que siempre nos vamos a aproximar hacia cosas positivas.
Uh-huh. Y la guinda de esta historia es que resulta que ahora los Alcatraces son el mejor equipo de Venezuela y que más de la mitad de los jugadores de la selección son vuestros.
Sí, sí, sí. Bueno, en Santa Teresa, como te dije, no conocía nada del rugby. Hoy en día, oficialmente, soy parte del equipo de Alcatraz de Santa Teresa. Oficialmente ya acabo de jugar el primer partido allá en Venezuela, en el estado Mérida. Y bueno, fue demasiado bien, ganamos, y bueno, es lo mejor que me ha sucedido en la vida.
Pues Ander, creo que es una historia inspiradora, gracias por tu testimonio y enhorabuena por todo lo vivido y lo que queda por vivir. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias, igual, un abrazo muy fuerte y bueno, gracias por todo.
Se ha consumado la sorpresa en Tbilisi, Georgia 2, Suecia 0, el Mundial está un poquito más cerca de España y antes de irnos hay otro marcador que conviene que sepamos.
La selección española de baloncesto femenina ha ganado a Hungría 66-62, es el primer partido de clasificación para el Eurobasket 2023, primer partido de Miguel Méndez como seleccionador.
En media hora el partido de la Onda en directo con Nacho Aranda, Jesús Ruiz con la selección, hasta entonces sigue el enfoque con Félix Madero, adiós. Standing